Están escuchando Radio Kusei. Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por Radio Kusei de la Universidad de Guadalajara, por la 96.7 de FM, al igual que el sitio web radio.kusei.udg.mx. En su programa Perspectivas Jurídicas, estamos en vivo y en directo y tenemos el gran privilegio, el honor, me permito decirlo, de contar por vía telefónica con Adolfo Cano Contreras, quien es uno de los fundadores, CEO y fundador de Cultura Colectiva. Y le doy la más cordial bienvenida, Adolfo.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
Adolfo, desde luego sabemos lo significativo que es en este momento estar totalmente al alba de las plataformas digitales. Y bueno, Cultura Colectiva es una de las más grandes, es una de las más importantes a nivel internacional, me atrevo a decir. En este caso, hablando de la importancia de las plataformas digitales y su impacto en la sociedad, en este primer momento preguntarte, ¿cómo es que nace Cultura Colectiva? ¿Por qué hacer este fenómeno tan importante que día a día se comparte todo lo de su sitio web de diferentes temas? Y bueno, ahorita con el tema de los millennials es muy común.
Pues mira, la verdad es que cuando nosotros vimos que había una necesidad, porque era realmente una necesidad en México, que nadie estaba atacando, era el hecho de la cultura. Nosotros veíamos estos dos gigantes, ¿no? Que en ese momento era Televisa y Azteca, hoy existe Grupo Imagen, en los cuales siempre sacaban contenido, pero ningún contenido enriquecía mínimo de nuestra perspectiva como millennial, desde un punto en el cual la cultura estuviera englobada en lo que hacían. Encontrábamos cosas muy básicas. Entonces, mis socios y yo dijimos, oye, ¿por qué no? Si estamos empezando a crear la parte de cultura, pues enseñamos que hay artistas, hay creativos, hay cineastas, hay, como ahorita, ¿no?, que acaban de ganar el Oscar, que me enorgullece muchísimo. Hay gente súper creativa que nadie está hablando de ellos. Estoy hablando de esto hace 6 años.
Sí.
Y entonces empecé a crear contenido apoyando a toda esta gente, ¿no? Apoyando a los jóvenes, a todas las personas que estaban iniciando un tipo de punto creativo. Y empezó a funcionar, para serte muy honesto, o sea, tuvimos muchísima suerte y empezó a funcionar, y entonces la plataforma empezó a crecer muchísimo. Entonces nuestros socios, o sea, mis socios y yo dijimos, a ver, okay, o sea, aquí hay mucha gente que quiere expresarse desde un punto de vista creativo, ¿por qué no empezamos realmente a involucrarlos en todos los aspectos, no solo en el tema cultural? Y entonces ahí es donde nace Cultura Colectiva, en el cual creemos que la cultura es una forma de vida, no solamente un espacio muy específico en un periódico.
Claro.
No sé si me estoy logrando explicar. Y sí, de ahí empezamos a evolucionar, empezamos a hacer muchísimo contenido, empezamos a crecer, como todos, ¿no?
Sí.
Hay que trabajar en nosotros, nos caímos no una vez, no dos, nos caímos 575,300 veces. Nos rechazaron, bueno, por todos lados. Y logramos al final, después de tanto creer en nuestro proyecto, llegar a un fondo, que es un fondo de Diego Serebrinsky, que lo pueden ubicar por ahí en Monterrey, que es el fondo SECADE más importante ahorita de México, en el cual creyó nosotros. Esa es la realidad.
Sí.
Creyó nosotros, y obviamente ya tenemos una dimensión. Actualmente tenemos como 70 millones de visitas mensuales.
Sí.
Y como 1,000,000,000 de reproducciones en video.
Increíble.
Somos el único jugador mexicano a nivel mundial que está en el top 25 de engagement en, sí, todas las redes. Entonces, eso nos enorgullece, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y y bueno, pudimos invertir en este sentido todo lo que estábamos haciendo, empezamos a crear tecnología. ¿Y qué es lo que hacemos hoy como Cultura Colectiva? Como dejando el resumen de la parte cultural, hoy lo que hacemos es analizar las audiencias con algoritmos para poder predecir. decir cuáles son las tendencias de lo que le interesa a la gente. Eso es lo que hoy se define como cultura colectiva, una empresa de inteligencia para almacenar audiencias.
Sí, definitivamente. Y bueno, sorprendente, sigo reiterándolo, en este caso específico, Adolfo, en tu opinión, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene una plataforma digital, en este caso la de cultura colectiva, y de igual manera tu opinión en general?
Bueno, yo creo que de las responsabilidades más importantes es la parte de las fake news.
Sí.
Creo que cuando empiezas a tener una audiencia tan grande, y en específica para jóvenes, ¿no?, que les gusta mucho, tienes que tener una responsabilidad ya con esa sociedad. No puedes subir cualquier cosa, no puedes hablar de cualquier tema sin investigar. Para mí la responsabilidad más grande es dar un contenido que realmente inspire, que realmente llame la atención, pero lo más importante, tenga un sustento detrás de lo que estamos haciendo.
Desde luego, los desafíos y retos para los medios de comunicación, habías dicho en un principio que, bueno, se veía hace unos años que nada más la competencia se veía entre Televisa y TV Azteca. En este caso, ya las plataformas digitales son lo más consumido y, pues bueno, no se diga cultura colectiva. ¿Cuáles crees que sean estos desafíos y retos?
Yo creo que los retos más importantes es hacer que los datos de la gente tengan valor. Porque estas plataformas, como lo son Facebook, como lo son Google, tienen todos tus datos.
Sí.
Todos. ¿Pero tú sabes qué hacen con ellos?
No.
No. Claro que no. Entonces, creo que las plataformas que tenemos ya tanto contenido y tanto nivel de audiencia, tenemos una responsabilidad en el cual agarrar estos datos y hacer que la gente se sienta conforme y se sienta en confianza con cualquier cosa que ellos estén compartiendo.
Sí.
Con la ubicación, con los, no sé si me estoy explicando, con la edad, etc, etc. Y creo que la responsabilidad y la visión para adelante es realmente que los datos tengan una conformidad a la par con la gente que los está dando. Que ese fue el gran problema con, no sé si se acuerdan, hace poco con, por no mencionar empresas, una empresa en Estados Unidos que creó ahí como un tema muy relevante con Facebook. Sí. Yo creo que ese es el futuro de las plataformas que tienen tanto nivel de audiencia. Ok, tengo tus datos, ¿qué hago con ellos? ¿Qué te gusta? Saber qué está pasando. Creo que tiene que empezar a haber una transparencia con los datos. Perdón que lo diga.
Es necesario y es muy valioso. Eso se desconoce en gran medida. Todo tiene que ver con la protección a datos personales. Desde luego, Adolfo, ¿qué contenidos demanda más la sociedad, la gente, desde lo digital? Claro está, en el caso de cultura colectiva.
Pues mira, actualmente... Y como para ser como muy claro, nosotros lo que más medimos es la interacción.
Sí.
No tanto los contenidos. Porque al final, como un editor, tú puedes sacar millones de contenidos. Millones.
Sí.
Pero si la gente no interactúa con ellos, ¿qué sucede con esos contenidos? Mueren, de cierta perspectiva. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces, nosotros justo lo que estamos haciendo hoy en día es medir cuál es la interacción de la gente. No importa el contenido. Entonces, gracias a este gran patrón que hemos creado, que se llama Robotina, nuestro sistema de tecnología que hemos hecho, que es un machine learning, nos hemos detectado que, y en verdad, de estar sacando contenidos, uno de cada cinco millennials que tiene acceso a internet, de una clase media, baja, media, alta,
sí,
está tatuado.
De acuerdo.
De los cuatro que quedan, todos se van a tatuar antes del 2021.
Okay.
Entonces, más allá de los contenidos, se trata de tener un número exacto de qué es lo que le está gustando a la gente. Entonces, cuando empezamos a medir este nivel de audiencia y lo que le estaba gustando, ¿qué hicimos? Empezamos a sacar contenidos de tatuajes. ¿Y qué crees que sucedió? ¡Pum! Empezó, sí, a pegar muchísimo todo lo que era con tatuajes.
Sí.
¿Ya me explicó?
De acuerdo.
Entonces, nosotros estamos migrando más a un hecho en el cual tenemos que saber cuál es la interacción de la audiencia para crear contenido.
Sí, totalmente lógico. Totalmente lógico. En cuanto a esto, sabemos que no hace tanto, por una asociación que hay de mexicanos en Harvard, pues ellos han dado la tarea de invitar a personajes muy representativos en todas las áreas, pues a charlar.
Sí.
Y en este caso, recientemente estuviste tú de invitado. Cuéntanos qué platicaste por esos rumbos.
Ah, sí. Sí, estuvo muy divertido. La verdad, bueno, platicamos cuál era de las Ideas, sí. Es un evento interesantísimo aquí en México. Estuve con Jacob, estuve con Corral, el gobernador. Para mí fue muy interesante poder platicar con Ricardo Seco, el diseñador. Estuvimos en un panel que se llamaba Soft Power, sí. En el cual decíamos cómo se está viendo México hacia el mundo en esta época de cierta forma de incertidumbre, ¿no? Perdón que lo diga, en el cual medios como nosotros jugamos un papel súper importante. Jugamos un papel en el cual, pues, lo que nosotros decimos, somos una cara para el país, para el mundo. Y justo yo platicaba con ellos el hecho de que tú vas a Estados Unidos, que es un lugar que a mí me encanta, tenemos oficinas allá en Nueva York, y cuando ven hacia México, con todo respeto, en ese momento que veían, cuando todas las de México veían y se acordaban del Chapo, se acordaban del narcotráfico, se acordaban de la violencia, y yo creo que eso no es nuestro país.
No.
No, y eso es lo que fui a platicar justo a Harvard. Yo creo que nuestro país es mucho, mucho más allá de eso. Es un país no rico, lo que le sigue en miles de cosas. Somos somos los reyes del maíz.
Sí.
Literal, el maíz nació aquí. De hecho, ya consumen más en Estados Unidos que aquí.
Irónicamente.
Irónicamente, si me estoy explicando, somos. ¿Qué haría Italia sin el jitomate? No se me estoy explicando. ¿Qué haría Francia sin el chocolate?
No.
Sí me estoy logrando explicar. O sea, México es un país que va más allá de esos tres puntos de vista, que son lo que manejan los medios. Y es donde viene la parte de soft power. O sea, yo creo que los medios tienen que realmente representar lo que va más allá del país. Somos el número 6 a nivel mundial en turismo. No sé si sabías. Todo el mundo quiere venir a México. ¿Por qué no enseñamos esas caras en los medios? ¿Por qué no enseñamos realmente lo que representa para ti tu país? Y bueno, pues tuve la oportunidad de estar en ese momento en Harvard con varios amigos. Yo ni estudié, imagínate. Y bueno, pues me invitaron y tuve la oportunidad de una ponencia ahí. También estuvo Diego Luna. Y fue muy enriquecedor poder expresarle a Boston y al mundo que México es más allá de esos tres pilares.
Desde luego, mencionabas algo muy importante. Yo creo que es uno de los ejes con los que comenzamos esta charla. Cultura colectiva, pues es eso, es la forma diferente y específica de lo que quiere escuchar y ver la gente. Normalmente hay en los medios tradicionales censura, disminución de la información. Tú puedes hablar de esto porque hay ciertos clichés, estereotipos, hay ciertos estigmas. En este caso, pues Cultura Colectiva no sufre nada de eso.
Claro.
Y ante eso... Y ante eso, ¿qué? Bueno, yo me imagino que a lo largo del desarrollo de Cultura Colectiva han existido ciertas personas que, como todo, no les gusta que crezca un contenido original y diferente.
Amigo, el progresismo no es para todos.
Claro. Claro, definitivamente.
Entonces, es un tema en el cual la gente que está muy acostumbrada a ciertas cosas en las cuales no sale de su zona de confort o de sus miedos, ¿va a suceder eso?
Sí.
¿Qué crees que va a suceder? Traes una persona que vive todo tiempo en el campo y de repente la mandas a Nueva York o a un lugar o una ciudad, para no sonar muy fresa, en la cual todo el tiempo es dinamismo, se va a decir que no.
Claro.
Obviamente Cultura Colectiva está a favor del apoyo del matrimonio igualitario. Obviamente Cultura Colectiva está a favor del progresismo de este país. Nosotros creemos que es una época en la cual tenemos que quitarnos clichés y tenemos que quitarnos esas creencias en las cuales tú, no se me estoy logrando decir, pero perdón, explicar como si tú crees que lo que viene de familia es la única realidad. Es una época en la cual tenemos que enseñar que tenemos todas las herramientas y somos un país en el cual estamos apoyando cosas que no sucedían en los 70s y en los 80s, ¿no? Tatuajes, gays, que te posees, drogas, con todo respeto. Vaya, es algo que está sucediendo sin nosotros o con nosotros. ¿Punto?
Sí, sí, definitivamente. ¿Punto? Definitivamente.
Entonces, si no eres una plataforma en la cual al final está apoyando ese tipo y ese punto de vista, alguien más lo va a hacer.
Sí.
Cultura Colectiva está para apoyar eso.
Definitivamente, y es bueno, es algo que siempre, desde que tuvo sus inicios y su boom, cada plataforma y desde luego la conectividad, el internet, que día a día pues la gente está buscando lo que desea saber y conocer. En este caso, en concreto, sirve también para que la gente se informe y se eduque de una forma diferente.
Claro, claro. Es que hay un problema muy grande a nivel de internet.
Sí.
Hay tanta información que es un sistema de desinformación.
Sí.
No sé si me estoy explicando.
Claro.
Entonces, es un momento de que si eres una plataforma que se está constituyendo como un progresismo, tienes que realmente tener claro lo que estás diciendo.
Claro.
Tienes que realmente, si vas a aportar a los jóvenes, tener muy claro de dónde vienen esas iniciativas, de dónde nacen.
Sí.
No sé si me estoy logrando explicar.
Sí.
No puedes jugar con la verdad de todos.
No.
Fíjate bien lo que estoy diciendo.
Definitivamente.
Entonces, creo que cultura es lo que justo hace. O sea, cultura realmente está representando un sistema en el cual quiere realmente enseñar que el progresismo es el futuro, más allá del gobierno. Porque una cosa es tú como país y otra tú como gobierno. Perdón, yo soy muy apasionado de estos temas.
No, sí.
Entonces, una cosa es lo que tú estás logrando como país, las reformas, etc. Y otra cosa es tú como gobierno. Y otra, la más importante de todas, es lo que al final nos lee la gente. Tú, o sea, sin hablar de las competencias, ¿no? Como se puede decir en Televisa o demás, es, nosotros nos dedicamos a dar información a la gente. ¿Qué información quieres dar? ¿Qué es lo que quieres que la gente entienda? Eso es lo más valioso, si entramos a esos temas de sustancia.
Sí.
Y creo que cultura al final está aportando en esos puntos, y es algo que llamó en Harvard, que me siento muy agradecido en la invitación. Y ahora que estamos empezando a crear tecnología, la verdad es que nos llamaron hace poco de San Francisco, porque nosotros realmente estamos innovando. Queremos enseñar que México, no se pueden decir groserías, es un país muy chingón, y lo chingón está aquí.
Así es, absolutamente. Adolfo, desde luego, ¿cuáles son las cosas que, ya nos estás dando una premisa, claro, pero cuáles son las cosas que están por venir para Cultura Colectiva? Sabemos en este momento que hay plataformas a nivel internacional y bueno, también a nivel nacional, que están creando continuamente lo que son series en forma, documentales, incluso películas que ya están compitiendo en con los grandes concursos de la academia y ganando, pero en este caso, Cultura Colectiva también se dirige a crear eso.
Sí, para serte exacto, Cultura Colectiva está entrando en un viaje en el cual es tecnología total.
Sí.
Nosotros creemos que si la audiencia nos da la oportunidad, porque tiene que ser una oportunidad, de saber qué les gusta real. Porque yo te aseguro, sin conocerte, que tú te metes más a Instagram que a Facebook.
Sí.
Y es un tema en el cual, ¿por qué? Porque es mucho más tema de te gusta la parte de visibilidad, ¿no? De poder ver algo que tiene interacción, una foto. A la gente le llegas por los sentimientos, no por los datos. Entonces creo que estamos en un momento en el cual tenemos que enseñar que todos los datos pueden transformarse en algo que le gusta a la gente. Es a lo que voy. Entonces imagínate, ¿por qué no en 2 años poder crear una serie que viene específica con los datos, como la hace Netflix, pero que sea mexicana, que venga de Cultura Colectiva? Imagínate, ¿por qué no poder almacenar los datos sobre cierta información que está sacando y poder construir sobre eso un documental? ¿Por qué no? Entonces, Cultura Colectiva está apostando por la tecnología, literal. Y la tecnología puede ser muy valiosa, no solo en Estados Unidos, en la India, en lugares, ¿no? En China, donde puede estar en México, en verdad. Y Cultura Colectiva lo va a hacer.
Definitivamente sumamente enriquecedor poder tener esta oportunidad contigo, Adolfo, y desde luego, finalmente, para que sea el exhorto que dejes aquí en el programa para todos los que nos escuchan, ¿cuál es este mensaje que tienes para todos aquellos jóvenes que desean trascender y hacer crecer sus ideas, que no solamente se queden en el tintero, sino que se puedan desarrollar? Y bueno, también combinado con, primero que digas, no te lo pregunté, pero en este momento lo hago, ¿quién es Adolfo Cano?
Bueno, Adolfo Cano es un soñador, un tipo optimista, un hijo, todavía no un padre, hasta lo que yo sé. una persona que le gusta vivir, que para ser específico quiere dejar a México en alto, ¿no? Ahí me pueden seguir en Instagram, Adolfo-Bacano, en Facebook, en Twitter, y yo creo que al final nosotros lo que queremos representar como emprendedores, ¿no? Que es lo que me encantó tu pregunta, es no paren. No importa lo que estén haciendo, no importa lo que estén creando. Yo empecé en un departamento con dos amigos y cinco personas que creyeron en el proyecto, y hoy somos más de 1,000 colaboradores, ¿no? En toda Latinoamérica, y es un sueño que en menos de 5 años se puede lograr, siempre y cuando tú creas y trabajes en tu luz interior, te des cuenta que el fracaso es un aliado, no es algo externo. Te reúnas, creo que tú lo dijiste, con la gente adecuada, la gente que quiere crecer, estos cineastas que están dejando a México en alto en la industria, ¿no? Cuando nunca había sucedido, esa gente que es un parteaguas para este país, así hay muchísimos en otras áreas. Y creo que al final, y lo más importante, es que trates de apoyar a tu país y al mundo, ¿no? De cierta forma. Ese es el mensaje que yo puedo dar.
Lo han escuchado, ha sido, verdaderamente lo reitero, un honor haber contado con este enlace muy especial con Adolfo Cano, uno de los CEO y founders de Cultura Colectiva. Y espero no sea la única vez, estimado Adolfo.
No, hombre, avísame cuando nos volvemos a hablar. La verdad es que me sentí muy agradecido con ustedes cuando me buscaron, por poder compartir un mensaje con ustedes. Para mí es muy valioso y en verdad lo que necesiten.
Mil gracias, Adolfo. Lo han escuchado, querido Radio Escuchas, aquí desde su programa Perspectivas Jurídicas por Radio CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Esperamos que haya sido totalmente grato para ustedes. Y bueno, estamos en vivo y en directo. No se pierdan todos los demás contenidos que hay aquí en el transcurso de este día.
No, gracias.
Sí, adelante.
Como último mensaje me gustaría decir,
sí.
Como último mensaje me gustaría decir a todos los emprendedores, no se preocupen. Al final todo se resuelve. Y lo más importante es que no busquen el éxito, no busquen el dinero. Si ustedes van por el dinero y por las cosas materiales, van a fracasar y van a ser muy infelices. Busquen las cosas que les apasionan y lo demás llega solo.
Lo han escuchado, palabras que quedan para que esas se las tatúen en el alma y pueda concretarse todos estos sueños. Pues, Adolfo, un placer y estamos en comunicación. Sin más, les mando un gran saludo a todos los que nos escuchan. Esto ha sido Perspectivas Jurídicas. Muy buena tarde.
Gracias.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero, miércoles, 11 de la mañana, por Radio CUSEI.